All right. Oh, careful. I tell you what, this is a very exciting
muy bien, les digo que esta es una semana muy interesante en la que estamos. Y las próximas semanas es más.
Let's go ahead and let's put up the very first slide.
Miremos esta primera diapositiva. Quiero que sepan, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca del UN-181 mientras miran en la parte de abajo de la foto? Se dice en 1947. En diciembre de 1947, cuando las Naciones Unidas aprobaron la división de la nación de Israel entre judíos y árabes, en el día 16 de Kislev, es de la foto del mapa de cómo lo iban a dividir para la solución de los dos estados. Aquí está una foto donde están celebrando en Kislev 16, que era noviembre 29 de 1947. Y aquí vemos un video que Jill nos va a poner, este video. Ahí dice, el mapa dice el estado judío, color claro, y el estado árabe oscuro, Jaffa para los árabes y Jerusalén internacionalizado. Terminando el mandato británico de Palestina, otorgado reconocimiento internacional a un estado judío al lado de un estado árabe. Esta solución del comité pasó con 33 votos a favor, 3 en contra y 10 ausentes. Y aunque la división dio a los judíos una fracción de Israel, del Israel histórico, era un terreno bastante infértil, tierra desierta. Pero los judíos aceptaron y se regocijaron en ello. Aún así, sin embargo, la decisión fatídica que continúa por el lado de los árabes, rechazando la división, negándose a transigir, respondieron con violencia, disturbios callejeros inmediatamente después del voto. La policía tuvo que actuar en estos disturbios. Muy pronto llegaron a atacar a negocios de judíos, incendios, destrucción en general de las propiedades de los judíos. Tristemente, hoy en día el mismo rechazo infecta al liderazgo de Palestina. En contraste, los judíos y árabes de Israel hicieron revivir el desierto y construyeron una sociedad próspera y de diversidad. Oramos para que la paz y por paz y éxito para ambos pueblos en los años venideros. Zacarías 12. Amén. Lo que es sorprendente es que después de 70 años, casi exactos a este día, por Kislev 18, el presidente Trump anunció mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué tal regalo de Hanukkah que es este? Hay algunas preguntas que aún se están por responderse. Estuve en una conferencia con Jared Kushner de la Casa Blanca y otros dignatarios que estaban hablando de la decisión de... Yo estaba más que nada escuchando muchas personas que estaban preguntando y hacían preguntas, muchas personas. Y una de las cosas que quiero decirles es que aquí se dice que va a tomar muchos años para que esto se realice, pero en realidad es simplemente mover una placa de la puerta del Tel Aviv a la puerta del consulado de Jerusalén. Pero dicen que va a tomar muchos años. Miles de personas se van a mover, ya tienen el terreno, van a donde van a construir, Pero quiero anunciar que este aniversario de 70 años, el próximo año, en la primavera, que a lo mejor algo va a suceder. Y muchos de ustedes van a estar conmigo en Israel para el aniversario de 70 años. Y para los que quieren, esto es un recuerdo de lo que está pasando. Tenemos un calendario celebrando el 70 aniversario. Pero otra cosa que quiero decirles es que es concerniente, es un momento muy profético y emocionante. El presidente aún está con la idea de que haya también una embajada de Palestina en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Entonces, él no sabemos acerca de esta solución de dos estados en la tierra de Israel. Quiero mencionarles también que en Zacarías, capítulo 12, 2 al 3, dice, voy a hacer a Jerusalén que haga temblar a todas las naciones alrededor. Y sucederá en ese tiempo en que voy a hacer a Jerusalén. Por favor, siguen las escrituras. No tengo las notas escritas aquí, pero está hablando de Zacarías 12, 2, 4. Y está hablando que todas las naciones se reunirán juntas en contra de Israel. Y acá me alegra mucho que el presidente Trump ha dicho que la embajada debe ser movida, transferida a este sitio, pero miren lo que está sucediendo, que ahora todos están fastidiados, está, y ya saben, y muchas veces pensamos, a lo mejor esto es simplemente un aire malo que se va a pasar en las semanas y ojalá que sea así, pero lo que está sucediendo en este momento yo creo que es bíblicamente muy profético, así como las cuatro lunas de sangre se está hablando de todo lo que sucedió y los años que viene en el 2017, pero yo creo que 2018 es el gran año porque es el aniversario de Israel que se convirtió en nación. Y hace unas semanas, esta semana y la próxima semana les voy a dar más detalles de unas profecías en el momento que estamos. Quiero también decirles que hay tres superlunas que se vienen. Una de ellas que sucedió la semana pasada en diciembre 3. Y es cuando la luna está en su parte elíptica, está en la posición de perigeo. Y la segunda va a ser en enero 18. Por lo general es en el medio del mes judío porque está basado en la luna. Entonces, en el año nuevo, en el primero de Tibet, va a ser la siguiente superluna. Y es la más grande que va a haber de las tres. Y la siguiente es en el 31 de enero, que es Tuba Shabbat, el 15 de Shabbat. Aquí tenemos dos lunas llenas en el mundo. ¿Y cómo se llama esto? Se le llama la luna azul. ¿Y de cuánto tiempo uno tiene una de estas lunas? Es cada 2 años y medio. Por eso que a veces se dice de vez cuando la luna es azul o algo así. Es una expresión para aquellos que no saben. La siente es cada 2 años y medio. Y en el... Entonces, en el calendario judío tiene que añadir un mes cada 7 años, cada 9, 7 veces cada 19 años. Pero si saben el promedio matemático de las lunas llenas sobre los años es 12.69. Ese es un número. 12.369 es cuántas lunas uno tiene en un año. luna llenas. Y lo que es fascinante es que cuando se estaban tratando de salir, estaban saliendo de Egipto, o sea, estableciendo el calendario fue, se les dio se les dio antes de salir de Egipto. Entonces Dios le dice, tienen que empezar el calendario con Nisan. O sea, la primera luna del calendario es la Pascua o Pesaj. ¿Cuántas lunas hay? ¿Cuántos meses tenemos? Ah, ya me perdí aquí. Hapesa significa la luna de la Pascua. El total matemático de estas letras es 153, cuando se añaden las. Y la raíz cuadrada es exactamente 12.369. Entonces, esto nos está dando. Nos está dando bien el número que controla todos los calendario bíblico. ¿Y saben lo que es fascinante acerca de esto cuando estamos mirando otra vez aquí al calendario? Usted sabe que tenemos la Casa Blanca, ¿verdad? En Corea del Sur se le llama la Casa Azul. Acá tenemos la Luna Azul, la Luna, la Casa Azul, y el presidente se le llama Luna Yaén. No sabemos si algo va a suceder profético en Corea. Entonces, no sabemos que no solo es Blue Moon, pero aquellos que han estado aquí más de un mes saben que es también una luna de sangre. En enero 23, en Tuva Shabbat, que es el ciclo anual de los árboles. ¿Quién no estuvo aquí cuando no hablé de Tuva Shabbat, cuando hablé de la significancia del significado de la luna roja? Voy a ir dentro del significado profético de todo esto. Vamos a hablar la próxima semana. Una de las cosas que me olvidé de explicar, de leer esto, concerniente a la situación política de mover la embajada. Ustedes saben que el Departamento de Estado siempre ha estado en problemas en desacuerdos con el público y con el gobierno. Y saben, en 1949 es quien el Departamento de Estado es el que hace las reglas entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Y desde ahí se ha rechazado en reconocer a Israel como la capital. Es más, siempre está tratando de que no se le dé apoyo de soberanía a Jerusalén. Esta señora dijo que en 1966 le mandó una carta al presidente, al consejero de seguridad, le mandó una carta del presidente Kennedy, que pidiendo que se presentando su oposición de que Jerusalén sea la capital de Israel y que no haga la embajada en Jerusalén. De eso es la época de Kennedy. En un sentido, el presidente Trump ha tomado el control con lo relacionado a Jerusalén, se ha quitado el control al Departamento del Estado. Y eso es una cosa buena de que ya no estén estas, que esté bajo ese. Y ahora empezamos con Vayeshev. Y él moró o vivió, él habitó. En Génesis 37, verso 1 y 2, es donde empieza la porción de Torah. Y dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre. donde su padre era un extraño. Y esta es la generación de Jacob. Es interesante porque diciendo que dice que su, empieza con uno de sus hijos más pequeños. Cuando José tenía 17 años, solo dice, apacentaba rebaño con sus hermanos y dice, el joven, ya saben, un joven es el de 17, se le refería a un joven, con sus hijos, con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujer de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Saben lo que es fascinante acerca de esto? Una cosa es que, you know, Jacob dwelt in the land where his father was a what? Que dice que Jacob vivía en una tierra donde quiera. ¿Se acuerdan que Isaac tenía ciento? Abraham se mudó ahí cuando tenía 75, pero Abraham murió 100 años, Isaac 180 años. ¿Cuántos de ustedes han estado en los Estados Unidos por 200 años y aún te sentirías como es un extraño? Piensen en eso. No sé si todas tus raíces están en, todo el, en Estados Unidos, pero estos eran en Canaán por 200 años y aún así se consideraban unos extranjeros ahí. Entonces, ¿qué significa esa palabra extraño, de extraños? En hebreo dices, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Este sitio no es nuestro hogar. Pero miren lo que dice. Génesis 37, 3 y 4. Y cambia su nombre de Jacob a Israel. Dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era hijo de su vejez. ¿Saben qué edad tenía cuando Jacob dio a luz? 90. Cuando José nació. O sea que José tenía 17 años cuando lo vendieron. Entonces Jacob tenía 107 años. Y tuvo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, y por eso lo odiaron y no podían hablar amistosamente. Encontramos en el verso 5 al 8, José tiene es un soñador, y le dice a sus hermanos, y que le dice, lo odiaron más. Y él les dijo, les ruego que escuche este sueño. Escuchen este sueño que tenía. Estaba atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Entonces la gavilla de ustedes se ponía alrededor de y se inclinaron hacia la gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros o acaso se enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de su sueño y sus palabras. Una cosa que es fascinante es cuando se compara José a Yeshua. Los dos son rechazados, los son odiados por sus hermanos, los dos son quitados de su ropa, los dos se fueron bajo la tierra, fueron los dos vendidos por plata, los dos fueron dados a los gentiles, y aunque sean odiados por los hermanos, ellos fueron aceptados por los gentiles, y los dos se convirtieron en la salvación para todas las naciones, mientras que ellos habían sido olvidados por sus propios hermanos. También los hermanos de José no los reconocieron porque él se veía egipcio. Y por ahora, por ejemplo, ellos no están Jesús ha sido, Yeshua está siendo reconocido porque la iglesia los presenta como un egipcio. Si miran en la internet y ponle la imagen de Yeshua y tienes al Jesús chino y al de la India, blanco. Creo que él no reconocería sus propias fotos de bebito. No se reconocería él mismo. Pero otra cosa es que tenemos la parte de atrás tenemos como 100 similitudes entre José y Yeshua. Disponible para todos los que quieran verlo. Otra cosa que me parece que es fascinante es el engaño. Abraham y Isaac escondieron la identidad de su esposa al faraón y a la filistina. Jacob escondió su identidad a Isaac. Lea se le hizo con Jacob. Judá, su padre. llamar a Judá, así como su madre Lea lo hizo con Jacob. Y ahora José se esconde su identidad a toda la familia de Israel. Entonces, todo esto de esconder y engañar está escondida a través de toda la historia de la Biblia. Benjamín nunca fue escondido, nunca fue rechazado. Yo creo que eso es la gente mesiánica. Y lo que yo pienso es que Benjamín ha sido reconocido. Escuchamos acerca de cuando él nace, pero ya no se le escucha hasta después que está con José. Igual en los mesiánicos desaparecen y de repente al final de los tiempos se les ve. Entonces José no se revela tampoco hasta que los hermanos trajeron a Benjamín. Y yo creo que Yeshua están esperando que los judíos acepten a sus hermanos mesiánicos antes que se revelen. Y en Génesis 44:33-34, ¿qué encontramos? Dice que Judá se arrepiente y dice: ahora pues les ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con su hermano, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo? Entonces no era hasta que Judá se arrepintió que José se reveló a ellos.
Y
dice: no, hasta que digan Baruch Haba B'Shem Adonai, hasta que lo verán. Otra cosa que es fascinante, si miran los modelos, en Génesis 45:6, José dice: estos dos años han habido un hambre en la tierra. Eso es de los 7 años de hambre. Y dice: todavía quedan otros 5 años, de los cuales no habrá ni siembra. En las historias y los patrones de los modelos se repiten. Yeshua se va a revelar ¿será que Yeshua se va a revelar después de los 7 años, 2 años más tarde, después de la tribulación? Luego dice Génesis 37:9-10: he tenido otros sueños, el sol, la luna, entonces las estrellas se inclinaron ante mí, y le contó a sus padres, y él le responde: ¿qué es este sueño has tenido? ¿Acaso yo, tu madre, tus hermanos vendremos a inclinarnos hacia el suelo ante ti? Imagínense cómo José. Ahora su mamá se ha muerto y lo único que tiene sus hermanos y tiene pero la mayor parte, Benjamín, no ha nacido todavía y se siente solo. ¿Y qué vemos? En Génesis 37:12, miremos esto. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño. ¿En dónde? En Siquem. Acá hay una foto de Siquem. A la mano derecha está el monte Ebo. La otra monte Gerasim. En Siquem es el que está en el medio. Aquí he puesto una foto donde José está enterrado. En este sitio no se puede ir. Se puede ir al monte Ebo y mirar, pero Montivo. Quería mostrarles, pero no se puede ir porque no es muy seguro. Eso es territorio palestino. Génesis 37:13 dice: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. ¿Y qué dice José? Iré. Le dijo. Yo hubiese dicho, ¿está loco? Siquem está a 50 millas. O sea, tiene que caminar 50 millas. Es donde Simeón y Levi mataron a todos. Y aquí, si tengo hermanos que han matado a todos y me odian a mí, yo tengo que irme a 50 millas y para ver qué están haciendo. Entonces, Jacob estaba preocupado por sus hijos. Lo que es increíble es que en el hebreo hay una clave que no se ve en el inglés, es que es una profecía tremenda, que está por empezar, donde dice que alentar las ovejas, dice. Los dos diamantes encima de la palabra Aleph Tav. Sabemos que esta representa a Dios, de Aleph Tav, ese es el rebaño de Dios. Pero el Aleph Tav está clavado. ¿Por qué los tiene así? Yo pienso, él es el Aleph Tav y que sus manos han sido clavadas, perforadas. Vemos que en Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. También sabemos por Hechos 8, 25, cuando los discípulos testificaron la palabra del Señor, regresando a Jerusalén, también hablan a los samaritanos. Miramos en Isaías 56:8. Es una profecía. Dice, el Señor Dios que junta a los que han salido de Israel y traerá a otros que son otros. Entonces hay más de un rebaño. Es lo de los gentiles y de los judíos. Entonces, y acá dice que los va a unir a todos al rey David que representa a Mesías. En Génesis 37, ¿dónde está? 37, 16, 17. Busco a mis hermanos. Dice José, responde José, le dijo, les ruego que me informen dónde están aceptando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre. Pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Y dicen que eso significa dos pozos, dos fuentes. Pero acá tengo una pregunta. ¿Quién vivía en Dotán? Una persona famosa. Esto es una pregunta de Hanukkah. ¿Quién fue la persona importante que vivía en Dotán? Fue Elías. Eliezer. En Génesis.
I don't have it on my notes, but that is where it is. Elisha was the one. I thought I did, but Elisha was the one who lived in Dothan. You can get in your Bible reference and see that. Oh no, that is Second Kings. Yeah, Second Kings.
En Segunda de Reyes 6:13 dice, va y en a ver dónde está que yo.
That is the verse for Elijah.
Donde dice que él vivía ahí. Génesis 37, 26, 27. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestros hermanos y ocultar su sangre? Vengan, vendándonos a los maelitas y no pongamos las manos sobre él, pues nuestro hermano carne y sus hermanos le hicieron caso. Y lo salvó para que no lo mataran. En Génesis 37, 31, 32, tomaron la túnica de José, tomaron un macho cabrío, empaparon su túnica. Eso es lo que hicieron. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y llevaron a su padre. Le dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines. Para ver si la túnica dijo no. En hebreo, quiero mostrarles esto. ¿Qué significa hakerna? Que dice en hebreo, que significa por favor reconócelo. Y es increíble cómo esto se desarrolla. Acá le dice hakerna. Hakerna. Saben que esta túnica está empapada en sangre. Y saben cómo Yeshua, que fue un tipo de José, y él está vestido de ropa que ha sido empapada de sangre. Entonces José ha desaparecido por 23 años. Ya tenía como 40 años. Isaac murió cuando tenía 180 años. José tenía 30 años cuando Isaac muere. Entonces José fue vendido a 17. Entonces, o sea que Isaac lloró por José por 30 años, por 13 años, no sabiendo que él estaba vivo. Isaac muere durante los años de abundancia. Y lo que es fascinante de Génesis 37, cuando termina, y qué sucede con el Génesis 38. En Génesis 37:38, que los medianitas vendieron a José a Potifar en Egipto. En Génesis 36, a 37:36, mientras tanto los medianitos los vendieron a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Pero luego en 39:1 dice, cuando fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de los guardias, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces, ¿qué sucede en capítulo 38? Parece que 38 está completamente, está fuera de contexto y está en medio de 37:38. Y nos dice qué sucede. Judá, mire, 38:1, porque en el tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó. Estaba oyendo. Imagínense cómo se sentía Judá. Se sentía terrible, se sentía responsable. Y José, mientras se está yendo a Egipto, él está bajando mentalmente, espiritualmente. Está sintiéndose derrotado. Entonces dice, visitó a un adulamita llamado Ira. Y Judá, si uno se supone que no debes de casarte con una cananita. Isaac sabía eso, Abraham sabía, Jacob sabía, le dijo a todos sus hijos. ¿Y qué hizo? Entonces José entra a Egipto paralelo con Judá está bajando, está cayendo prácticamente. Y ahora él sabe cómo se siente. Su primer hijo muere, segundo hijo muere, su esposa muere. Entonces, toda esta historia de Judá casándose con una cananita y todos murieron y sucedió en 23 años desde que metieron a José. El siguiente fue su tercer hijo, seguro estaba todavía, era un adolescente, por eso que le dice a Tamar que dejen de que continúe creciendo. Entonces, miren, empieza también la historia de la redención aquí. En Génesis 38, cuando estamos en Shechem, cuando se vende a José, siempre empieza la narrativa de la Pascua y donde está sepultado ahí también. Fue en donde fue vendido y llevado sus huesos de regreso. Miremos en Génesis 38:11. Entonces Judá le dice a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Creo que Selah era un adolescente y seguro él temía morir con sus hermanos, así que Tamar se fue a casa de su padre. Encontramos en el 13:14 que le dice, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces ella se quitó su ropa de vidrio, se cubre con un velo y se volvió bien y se sentó en una entrada de Enaim, que está en el camino de Timna, porque veía a Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Porque Sela había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. Entonces, Timna significa en realidad un lugar abierto. Es un sitio donde ella estaba. Y la palabra Peta Anayam es que dice donde estaba. Es un lugar que se llamaba, que significa esa palabra, un lugar donde se revelan las cosas. Entonces se dice que las de los que tienen mellizos, estas dos mujeres que terminaron teniendo mellizos, por lo general se les describe que están cubiertas con un velo, así que atención, damas. Entonces, cuando Tamar tiene sus gemelos, sus mellizos, se deletrea de esa forma, como se ve en la diapositiva. Pero Pero cuando Rebeca lo tiene, está careciendo de estas dos letras, de Aleph y Yud. Entonces, ¿por qué en la Biblia está deletreado de una forma diferente? Se dice que por Tamar fue correcto y completamente porque sus dos hijos fueron justos, rectos, pero no por Rebeca, porque Esaú no era recto, no era justo. Entonces, fascinante estas formas diferentes de letrar que no se llevan al inglés y se pierde mucho el significado de este rompecabezas. Entonces, continuamos. Entonces, cuando Judá lo reconoció, y le dice, se la crecía, había sido por... entonces ella quitó la ropa y se quedó yo. Judá lo reconoció. Lo que es fascinante es que unos a otros se engañaba. En este momento ha sido Judá, está sido engañado para a Tamar. Vemos en Génesis 38:34-35, Tamar fue... se dice, tú no era Tamara fornicado, está encinta, sáquela y sea quemada. Después de leer Génesis 15:17, cuando sucede toda la historia de lo que sucede entre ellos. Entonces aquí se usa la misma palabra cuando ella le dice, antes de que me hagan nada, por favor examine eso. Y usa exactamente las mismas palabras. Dice, Hakerna. Aquí está Tamar, que le habían dado estas, que él le había dado estas cosas como seguridad, como garantía. Y dice, Hakerna, mira esto. Es lo mismo. Estas dos sentencias únicas aparecen entre solamente 30 a distancia de 30 versos de distancia. Y aquí Judá le había causado tremendo dolor a su padre usando estas mismas palabras cuando le mostró el abrigo de José empapado de sangre. Ahora ella le decía lo mismo diciendo, usando las mismas palabras a Kerná. Entonces, Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ahora en Haftarah vamos a mirar acerca de tres transgresiones de Judá. Dice, no, por tres transgresiones de Judá, por cuanto no revocaré su castigo, y porque desecharon la ley del Señor, no guardaron sus estatutos, y también les ha hecho errar sus mentiras tras las cuales tuvieron los padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Y luego menciona en Amos 2:6, dice, la transgresión de Israel, no revocaré su castigo, pero miren lo que era, porque ellos venden al justo por dinero. José fue considerado un justo y fue vendido por plata, y al necesitado por un par de sandalias. En hebreo, de la forma que hacen el poema, dice, se repite dos veces. Entonces, esencialmente, dice, no solo vendieron a tu hermano, pero lo vendieron por casi nada. Aquí no solo aquí han traicionado a José, pero también están contradiciendo a Dios, es lo que Amós está diciendo, porque han rechazado las palabras del Señor. Entonces Amós 3:1-3 dice lo mismo con Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de estofado. En Amós 3:1-3 dice, oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra la familia que Él sacó de Israel de Egipto y solo a ustedes les escogió. He conocido de todas las familias de la tierra, porque por eso los castigaré por sus iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? De todos los que están en el mundo, te escojo a ti y tú. Tú no tienes nada que ver conmigo. En otras palabras, si estás en el Hijo de Dios, te va a dar un castigo especial. Si vas a caminar con Dios, tienes que caminar bajo sus leyes. Y es fascinante en el Brit Hadashah, o en la porción del Nuevo Testamento, es en Mateo 1:23, dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre, ¿qué? Emmanuel, que se ha traducido es Dios con nosotros. ¿De dónde viene eso? Viene de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá su nombre, ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero mostrarle este verso. Aquí está este verso. Esto es lo que los judíos dicen. La palabra hebrea para virgen es alma. Alma ha sido mal traducido, que significa una mujer joven, que ellos dicen que solamente significa una joven, y entonces tratan de deshacerse del nacimiento del virgen. Si uno va a Génesis 24, verso 15-16, hablando acerca de Rebeca, y dijo que Rebeca, a su diente haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de la mujer en Nacor, hermano de Abraham, salió al cántaro con su hombre, y la joven era muy hermosa, virgen. Dice virgen, y acá la palabra es Betula. Y dice, si quería decir virgen, hubiesen puesto Betula en lugar de alma. Entonces se dice, en Génesis se le está llamando a Rebeca Betula, pero adivinen que aún así se está hablando más tarde. Dice, aquí estoy en la. Y cuando la Virgen vino a sacar agua, y aquí la palabra se usa es alma. O sea, también significa virgen, no solo una joven. Porque aquí se está llamando las dos cosas, las dos traducidas como virgen. Entonces, alma y Betula significa lo mismo, Betuel. Betula. Si vamos a Job 1:8, dice: Lamentate como virgen ceñida de ciclo por su esposo de su juventud. Y aquí está, la palabra por virgen es Betula. Entonces, ¿cómo se le puede decir virgen si ella tiene un esposo? El asunto es este, el punto es este. Alma significa joven, mujer joven o virgen, pero Betul también puede significar joven o virgen. Entonces son intercambiables. Ahora, miren esto. En Isaías 9:6-7, dice, este es un famoso verso, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Luego dice, el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y el celo del Señor, los ejércitos, lo hará esto. Aquellos que están aprendiendo el abecedario, la próxima semana vamos a ver la letra Mem. La palabra es Maim. En el principio, cuando se usa esta letra, está abierta, pero cuando se usa al final, es cerrada. La Mem cambia si está al principio o al final. Es como la mayúscula y minúscula en otros idiomas. Y significa agua. Y en el hebreo antiguo se ve como un agua que está Aleph Mem, que significa aguas fuertes, pero cuando el agua, el verbo está por nacer, el agua se rompe. ¿Y quiénes, cuando se concertían acerca de Rebeca y que no podían tener bebés? Decía una mem, representa un vientre abierto y el otro uno cerrado. Entonces el cerrado no podía concebir. En el texto de Isaías 9:6-7, donde dice, porque el niño nos ha nacido y nos ha sido dado y su soberanía sobre sus armas. La palabra en hebreo es lei bar marve, que significa incremento. Antes de nacer, me decías, habían comentarios acerca de ese verso. Se hablaba de este verso por 5.500 años. En los scrolls del Mar Muerto, esa está cerrada. O sea, la mem en esa palabra está cerrada. Entonces, significa que está hablando que tiene que ser una virgen, porque la letra mem está cerrada. Entonces, tiene que ser una virgen. Los 70 judíos rabinos que escribieron, que tradujeron la Biblia hebrea en todo el Grecio, dice que es un milagro que todos estaban de acuerdo y era todo 100% correcto. Y saben que lo significante es que cuando hablaban de la Virgen, que todos escogieron la palabra Parthenon, que significa Virgen. Entonces eso lo encuentro yo muy significativo. En los siguientes minutos vamos a hablar de Hanukkah. Hanukkah está viniendo y el fin de los tiempos. Tenemos un escrito aquí de cómo mantener la Hanukkah, cómo encender las velas, las bendiciones sobre las velas, el Shekechiano, todas las bendiciones para Hanukkah, las tradiciones. Tenemos cada escritura para cada día para leer. E inclusive tiene recetas de Hanukkah. Y aquí está todo. Muchas cosas, recetas. Y también tenemos el juego de cómo jugar con el trader. Pero recuerden también que vamos a estar aquí en la séptima noche para celebrar. Pero las primeras seis van a necesitar estas páginas. Van a ser disponibles para ustedes. Que empieza el diciembre 12, hoy día. Martes. Ustedes saben que Jesús mantuvo Hanukkah en Juan 10:22-24. Acá le dicen la fiesta de dedicación, porque no quieren que sepan que era Hanukkah. Y dicen, estos días se celebrará en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno. Y lo que quieren saber es que tenían el fin del mundo, y quieren saber si es el Mesías. Y dice, ¿hasta cuándo vas a tener en suspenso si tú eres el Cristo? Dínoslo claramente. Aquí están en el templo, era invierno y ahí no nieva en el invierno en Jerusalén. Ven esas cúpulas doradas y la azul, vamos a borrarlas de ahí. Hanukkah. Muchos dicen que Hanukkah no está mencionada en la Biblia. Claro que sí, muchas veces. Primeramente significa dedicación. Entonces dedicaron al templo el tabernáculo de Moisés, el pórtico de Salomón, el templo. Y fue profetizado que iba a suceder en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tenía la estatua grande y acá es la gran estatua de la cabeza de oro y todos esos reinados. Bueno, y luego cuando se llega a la bestia que representa Grisa y Grecia, y el otro que representaba Mis y a los persas. Y Alejandro el Grande muere, su imperio que era tan grande, se ha dividido en cuatro imperios, y de uno de ellos, del libro de Daniel, habla de cerca de todo eso. Pero miremos en Mateo 24:13, aquí están sentados en el Monte de los Olivos, se acercan ahí los discípulos en privado y le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal a tu venida de la consumación de este siglo? Mateo 24:15, si no se dan cuenta de que en Mateo 24, no, la gente no se da cuenta de que Hanukkah está sucediendo otra vez. Si no sabes qué sucedió la primera vez en Hanukkah, no vas a saber qué va a suceder en la segunda parte, porque se está repitiendo. En Mateo 14:15 dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, desde la profecía de Daniel, de la que habló el profeta Daniel, colega en el lugar santo, y el que lea la entienda. Ok, entonces muchas personas piensan que esto es el futuro, no se dan cuenta de que eso ya sucedió en Hanukkah, pero porque sucedió en Hanukkah, significa que va a suceder otra vez. Ese es el punto en Daniel 11:31-34. Habla que en su parte se levantarán las tropas, profanarán el santuario de fortaleza, pondrá fin al sacrificio perpetuo, establecerá la abominación de la desolación. Con alabos corromperá los obra inicuamente hacia el pacto. Miren en Lucas, en Mateo 24:9-10. Acá está la foto que tengo. Han puesto una estatua de Jesús en el templo. Eso sucedió en Hanukkah. Mateo 24:9-10. Entonces entregarán una tribulación, te matarán, serás odiado de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe de entonces. Y eso es lo que sucedió en Hanukkah, antes de que Jesús viniera, 160 años. En Mateo 24:12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esto también sucedió 100 años antes de Hanukkah. Entonces estén en Judea, huyan de los montes. Versos 20-21. Ahora que la vida de ustedes sucede en invierno, en día de reposo. Porque entonces aquí muchos judíos fueron asesinados y por eso tenía que correr. Entonces Mateo 20-21 está hablando acerca de asimilación, y es donde estamos hoy día. Quiero terminar con un par de historias. En Génesis 15, 12 y 13, si recuerdan, les habla de que la puesta del sol en un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él y dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en la tierra que no es suya, porque serán esclavizados por oprimidos. ¿Por cuánto? Por 400 años. ¿Por cuántos años el Imperio Otomán tuvo sobre Jerusalén? Fue 400 años. Aquí se está repitiendo la historia, es todo acerca de los patrones, modelos. Y por eso se llama Palestina. 400 años se repite lo de que el Imperio Otomán los controlaba. Otomán.
Okay, there's more. Get a load of this.
En Daniel 12, versos 12 y 13, dice: bienaventurado es aquel que espere que llegan 1335 días. ¿Verdad? Pero tú sigas hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Entonces se ve que va a haber una Jerusalén, va a haber una recompensa después de 1335 días. ¿Saben ustedes que 1917 fue el año islámico 1335? Un día por un año. Fascinante. Pero hay una profecía árabe que el imperio de Otomán o los Turks no saldrá a Jerusalén hasta que el río Nilo llegue a Palestina, y el profeta será el que lo va a expulsar de la ciudad. Hubo un teniente general, Archibald Roone, que dio autorización para que hagan una conexión para que trajeran agua del río Nilo hasta Israel. ¿Saben ustedes de general Allenby? A ellos le dijeron de que trate de tomar a Jerusalén sin dar un solo tiro de sin ninguna bala. Entonces él era un hombre de fe muy grande, un hombre de mucha fe. Entonces habían aviones que por lo general hacían propaganda. Entonces se echaron. Los musulmanes no habían visto muchos aviones volando, si miramos en la diapositiva. Entonces, Allenby trae ese aeroplano volando sobre Jerusalén y decía: ríndanse hoy día, firma Allenby. Pero lo que ellos leían era Al-Nabi, el profeta. Dice, no solo había el agua que llegaba a Palestina, sino que caía en esta nota que decía, y sale como Al-Nabi, que es profeta. Ellos le dijeron que se rindan, que era de parte del profeta. Entonces se rindieron en la Guerra Mundial número uno. La próxima semana vamos a ver profecías bíblicas y a ver qué viene el próximo mes. Estamos viviendo momentos muy emocionantes. Estamos y tenemos que estar listos, pero como les digo desde el principio, si no es nuestra hora, tenemos que confiar en el Señor, ¿ok? Amén. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos otra vez gracias, Señor, que podemos venir a ti y queremos saber lo que estás diciendo y sabemos que tenemos prácticas, aplicaciones para nuestra vida, para que podamos aplicarlas hoy día. Y queremos comprometer nuestra vida a oración, a hacer tu voluntad. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Amén. Tomen tiempo y oren unos por otros. Ora por tu familia, por nuestra nación. Esto es acerca de ti, Yeshua. Te damos muchas gracias que le dijiste a Moisés que le diga a Aarón que haga esta bendición sobre tu pueblo y ellos serán tus hijos y llevarán tu nombre sobre ellos. Y eso es lo que le dijiste que dijera. Ibarrejeja Adonai Panabeleja, Isa Adonai Panabeleja Bijuneja, Beyasen Leja. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor levante su rostro y haga resplandecer sobre ti, que levante su semblante y te dé su paz, su gracia en el nombre de Yeshua. Amén.